Amigos, son las 11:30 de la mañana en Radio Martí y en toda Cuba. A continuación, los titulares. Continúan en huelga de hambre decenas de opositores cubanos exigiendo el fin de la represión. Organización internacional Free Muse lanza campaña por la liberación del joven rapero cubano Didier Almagro. Denuncian desde cárceles cubanas que aumentan los casos de coronavirus y se agudiza la escasez de medicamentos. Estados Unidos y México avanzan en la creación de mecanismos de cooperación para contener los flujos migratorios. Organizaciones pro derechos humanos nicaragüenses advierten que podría aumentar la migración como resultado de la violencia política. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, atribuye la muerte de dos soldados a la protección de Nicolás Maduro al narcoterrorismo. Almirante norteamericano alerta que el futuro del mundo depende de cómo Washington y sus aliados respondan a China. Y finalmente, el jefe de la diplomacia europea pide al bloque y a la OTAN que contengan a una Rusia cada vez más autoritaria y agresiva. Estos son los titulares que van a escuchar en aproximadamente 30 minutos aquí en su emisora Radio Martí. Escuchen ahora el programa Venezuela Hoy con Alejandro Marcano.
Venezuela Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Martí. Un placer estar con ustedes. Vengo oyendo el programa que mis colegas estaban realizando previamente antes de este avance de lo que es el noticiero. Y ese desmembramiento de la ciudad cubana por parte de un régimen que tiene 62 años pisando y desintegrando y desuniendo a la sociedad en marca. Es decir, mientras escuchaba y esperaba el contacto, yo decía, Dios mío, a lo que está siendo calcado al carbón, el régimen de los Castro con Venezuela es tan parecido que mientras van pasando los años y los días, pues nos genera una cierta incertidumbre de un futuro cercano de salir de eso. Bueno, vamos a hablar de ello, de lo que ha pasado en Apure, en estos estados fronterizos, de lo que es el COVID, también porque precisamente creo que es la primera vez como periodista que escucho al dictador Nicolás Maduro reconociendo el repunte del coronavirus. Generalmente los avisos los da Delcy Rodríguez, que es su vicepresidenta, pero cuando un régimen dice que el medio o la media pasa de 3 a 4 muertes diarias a 8 o 10 diarias, ustedes se pueden imaginar cuál es la verdad de todo eso. Por eso tengo invitadas el día de hoy a Dadilia Garcés. Ella es epidemióloga del estado Zulia, trabaja en el Miami-Dade College, muy reconocida aquí en el sur de la Florida por su trabajo y sobre todo por la voz en torno a este tema. Dadilia, gracias por estar con nosotros, igual que José Amalio Graterol, abogado venezolano y representante en los Estados Unidos de María Corina Machado. Dadilia y José Amalio, bienvenidos, ¿cómo están?
Muy buenos días, gracias.
Buenos días, Alejandro, muchas gracias.
Igualmente. Bueno, comienzo contigo, vamos a comenzar con este tema de coronavirus, después también trato contigo, José Amalio, de los tres temas, lo que está pasando en la frontera, el nuevo éxodo obligado de habitantes, 3.000, ha dicho Human Rights Watch, han salido en las últimas horas por estos enfrentamientos entre grupos paramilitares, grupos colectivos y las Fuerzas Armadas que dirige Nicolás Maduro, por el control y la protección de elementos del ELN y de la FARC que protegen Maduro en esas tierras. Pero hablaremos de los derechos humanos. Dadilia, quiero comenzar contigo. Realmente el repunte del coronavirus, ¿hacia dónde puede llegar Venezuela con esta pandemia?
Habíamos tenido lamentablemente la oportunidad de conversar esto antes de los carnavales, que esto era algo que se venía a venir, era la crónica de una muerte anunciada. Después de que se liberaron a todas las personas a que podían disfrutar el carnaval porque no estaba ocurriendo nada, tratando de enmascarar una situación horrible, deprimente, miserable que está ocurriendo realmente con el caso del coronavirus en Venezuela, era de esperarse que este repunte se fuera a presentar. Y tenemos un gran problema y es el gran monstruo que se nos está levantando, que es Brasil, con su nueva variante que tampoco lo han podido controlar y se va a esparcir en el continente más rápido de lo que nos imaginamos. Así de que era la combinación para que esto se presentara y es muy preocupante porque nuevamente el sistema sanitario venezolano está totalmente colapsado y los colegas que quedan allá están trabajando con ningún recurso y están perdiendo de hecho la vida, no solo médicos, sino enfermeras y personal que trabaja en los hospitales por tratar de solventar una situación que no tiene el mínimo apoyo de parte de un gobierno.
Bueno, y es triste, José Amalio, es triste ver que el pueblo no tiene medicinas, que el pueblo no tiene la posibilidad de acceder a medicamentos. David le hablaba ahora, estoy buscando el nombre para tenerlo y no equivocarme, de él, una trabajadora, una doctora de la Concepción Palacios que perdió la batalla frente al COVID. No sé si sabe el nombre, Dadilia, de esa comuna.
No me acuerdo del nombre tampoco, pero sí, lamentablemente.
Ya la encontré, la doctora Aida Lara, jefe de la sala de partos de la maternidad Concepción Palacio.
La directora de la sala de partos, sí señor. Y han sido los ginecostetras, uno de los grupos, y los pediatras, uno de los grupos más afectados dentro del grupo médico en Venezuela. Así de que esto es una tragedia por todos lados, Alejandro.
Así es. José Amalio, ¿qué lectura le das como representante de 20 Venezuela, un partido opositor, una oposición que está siendo incluso señalada por los ciudadanos que no están de acuerdo con el régimen, con la dictadura? ¿Qué se está haciendo desde adentro? ¿Qué está haciendo María Corina Machado para tratar de alzar la voz? ¿Qué están haciendo los grupos en desacuerdo cómo está el régimen llevando este tema? Porque además hay otro elemento que quiero tu análisis, José Amalio. El tema de la medicina del COVAX, este acuerdo de la oposición que lidera Juan Guaidó con la dictadura para llevar vacunas de AstraZeneca, creo. ¿Hasta dónde va a llegar eso? ¿Cuán real, cuán cierto, cuán creíble es?
Bueno, Alejandro, lamentablemente estamos viviendo la tragedia venezolana, la tragedia que muchos por ahí dicen que no es una tragedia, que es un problema grave que hay en Venezuela, y no terminan de entender que es una grave situación, es una tragedia que viven todos los venezolanos, tanto dentro de Venezuela como los que estamos afuera, que tenemos mucha gente querida y tenemos nuestros familiares, también muchos familiares adentro de Venezuela. Mira, voy a retomar el tema que estaba hablando la doctora. Es el pan y circo de estos 22 años. Llegaron y dijeron, no, la cuarentena es flexible o ilimitada, o sea, no hay que encerrarse en carnavales para que la gente pueda para las playas. Y hoy vemos el grave repunte en un país donde no hay una infraestructura hospitalaria, ni siquiera para el COVID-19, ni siquiera para el dengue existe una infraestructura hospitalaria en Venezuela. Vemos cómo los bachaqueros hoy en Venezuela están vendiendo el Remdesivir 2 dosis por $700 a los venezolanos. No hay camas en los hospitales, no hay camas en las clínicas. Y se llega a un acuerdo entre una banda criminal como la de Nicolás Maduro y el señor Juan Guaidó para traer las vacunas de AstraZeneca, primero que son una de las pocas vacunas que están siendo cuestionadas a nivel mundial, y sobre todo en Estados Unidos se ha dicho que ocultaron datos para mostrar los efectos secundarios de la vacuna. Pero vemos un país en crisis, un país destruido, donde la gente está cayendo como animalitos en la calle por el tema del COVID, y este señor, lamentablemente el criminal que tenemos en el poder, ha utilizado la tragedia del COVID-19 como un arma de control de los ciudadanos venezolanos, y que a raíz de eso es que ocurre lo que está ocurriendo ahorita, que este repunte del COVID-19 por la falta de estructura hospitalaria, porque en Venezuela, para que la gente se lave las manos, tiene que gastar más de 2 veces el sueldo para comprar jabón, porque es un país que está en la ruina, es un país que le cayó una hecatombe. Entonces estamos en este problema ahorita con el COVID-19 y sigue este señor manipulando al pueblo venezolano. A ellos no les importa la vida de los venezolanos. Hay gente que dice, mire qué lamentable que el régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez pelearon con la farmacéutica a nivel mundial. Hoy se deben estar lamentando. No, señores, a ellos lo único que les interesa es mantenerse en el poder y arruinar más a Venezuela y ser ellos cada día más ricos. A ellos no les importa si la señora, la médico Lara de la maternidad murió de COVID. A ellos no les importa nada de eso. A ellos les importa solamente su vida y mantener el poder. Y lamentablemente se ha venido tratando de políticos a estos señores que lo que son unos grandes criminales, y se llega a acuerdos de todo tipo, acuerdos para la vacuna, un acuerdo para tratar a ver si van a unas elecciones con un CNE dominado por un régimen criminal que hay hoy en Venezuela y no se ha puesto el acento en lo que hay que ponerse, que es pedirle a los aliados internacionales la ayuda militar internacional. A los delincuentes se les saca y se les trata como delincuentes. Y lamentablemente durante 22 años en Venezuela ha estado una banda criminal como si fuesen políticos tratando de llegar a acuerdos con quienes hay que sacar de Venezuela a la fuerza con ayuda militar. El pueblo venezolano, la ciudadanía venezolana no aguanta más esta situación. Por eso es que tú ves que hay EXO, que Human Rights Watch habla de 3.000 personas. Eso no es así. Es muchísimas más personas que se están huyendo para no morir. Porque en Venezuela la gente no vive, sobrevive. Por eso me dio mucha molestia el día de hoy cuando escuché a un señor cubano que vive en el exilio aquí en Miami, en una emisora de radio, diciendo que lo que está pasando en Venezuela no es una tragedia, sino que es un grave problema. Pero él dice que él entró por México cuando el pie seco, pie mojado. Señor, claro que es una tragedia. Es más, es una tragedia de dimensiones mucho más grandes que la tragedia que ocurrió hace 62 años en la isla hermana de Cuba.
Bueno, yo soy de los que no me gustan las comparaciones porque cada época, cada circunstancia, cada ubicación geográfica es difícil, pero lo que nos ha tocado como pueblo es abrumador. Y yo me imagino que quien nos esté escuchando en la isla, dentro de la isla, oyendo a dos analistas, estoy hoy conversando en este espacio de Venezuela hoy con José Mario Graterol, él es abogado, además representante María Corina Machado aquí en los Estados Unidos, y a la doctora Davilia Garcés, epidemióloga, también profesora en Miami Dade College, pues no... Quizás no tienen la dimensión exacta de lo que está ocurriendo, pero bueno, sobre el COVID, para ponerle punto final y pasar a otro tema, le pregunto a la doctora Garcés, ¿qué se puede hacer con estos envíos o qué está pasando? Porque vemos que el régimen, yo al régimen generalmente no les creo, porque ellos mienten descaradamente, humillan, matan, asesinan, encarcelan, entonces yo no le doy cabida en mi persona a creerles un atisbo de lo que ellos digan, ¿no? Pero señalan que han recibido y han mostrado imágenes de aviones, de Conviasa, con vacunas chinas, vacunas Sputnik 5 de Rusia, entonces después hablan de que no tienen dinero, entonces hay que liberar el dinero que le tienen atrapado en bancos como del Reino Unido, y creo que por allí está trabajando la oposición liderada por Guaidó de liberarle cierto dinero para pagarle a la COVAX y ese sistema entre. Pero yo me imagino, doctora, que usted debe saber cómo ingresarían esas vacunas a Venezuela para que sean suministradas a los venezolanos. ¿Usted cree que esto realmente sea cierto, que pueda ocurrir?
Mira, la única manera de que eso llegara a ocurrir es de que organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud se encargara directamente en la distribución y de que eso llegara. Sin embargo, una de las cosas que ha planteado el COVAX es que la estructura del país debe estar bien organizada para poder lograr la vacunación masiva, que es lo que se quiere lograr. Y lamentablemente eso no lo cumple Venezuela. Nuevamente, yo trabajé en las Naciones Unidas y me duele ver también como organizaciones como las Naciones Unidas, la Organización Panamericana, la Organización misma Mundial de la Salud, también se han llenado de corrupción y no han permitido que los parámetros que en papel están muy bien establecidos y que han funcionado en otros momentos, no se estén cumpliendo en estos momentos. Así de que realmente sería lo ideal, o a través de organizaciones no gubernamentales. El problema de Venezuela no es solo vacunas, Alejandro. El problema de vacunas es el problema de Venezuela es hambre. No tenemos vivienda, no tenemos los servicios básicos, como mencionaba el abogado aquí. No tenemos comida, no hay seguridad alimentaria. Entonces aquí hay que meterle la mano no solo a que nos coloquen una vacuna, aquí hay que proteger a todo un pueblo que estamos creando de desnutridos, una nueva generación que no tiene los nutrientes básicos ni para tener un sistema inmune fuerte y mucho menos ser un ser pensante o un ser fuerte que pueda ser resiliente y salir adelante.
Uy, una tremenda explicación, se lo agradezco, doctora Davilia, porque al final la verdad que mientras conseguimos la solución definitiva, que es todo esto que usted ha descrito, la OPS y la Organización Mundial de la Salud deberían ir directamente a distribuir esa vacuna y encargarse ellos de hacerlo, porque si no el régimen nunca va a vacunar a la gente, va a usufructuar, va a malversar esos dineros que puedan entrar para la vacuna contra el COVID-19. Cambiamos de tema. las 11:45 minutos de la mañana. Quiero recordarles que estamos trabajando en este espacio, Tony Simón, Alejandro Sayas Bazán y este servidor Alejandro Marcano. Tengo entrevistados a José Mario Graterol, abogado y representante de María Corina Machado aquí en los Estados Unidos, y a la doctora epidemióloga Dadilia Garcés, quien trabaja en el Miami Dade College. Aprovecho de darle las gracias, doctora, por todos los favores que me hace para la cobertura en los centros de vacunación aquí en Estados Unidos, a nombre del Miami Dade College y el trabajo que están haciendo en esta institución. Bueno, fíjense, en Venezuela hay una gran zozobra ahora en la frontera, en los estados fronterizos con Colombia, por choques con disidentes de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que atacaron el batallón del ejército en La Victoria, que es un estado en Apure, y ha dejado al menos, ya José Mario decía que son muchos más, yo estoy de acuerdo con él, más de 3.000 desplazados por enfrentamientos en la frontera con Venezuela. Una situación que está creando también un caos en la frontera, mejor dicho, en Colombia, donde ya el presidente Iván Duque dio una rueda de prensa hoy que va a tomar medidas para radicalizar la cuarentena, porque en Colombia siguen aumentando los casos tal como en Brasil. Pero escuchamos, y vamos a presentárselo aquí en este espacio de Venezuela hoy, una declaración que dio hace horas el alto comisionado de paz de Colombia, Miguel Ceballos. Escuchen con atención lo que nos dice y después lo analizamos con mis invitados, el tema de lo que está ocurriendo en la frontera venezolana.
Un gran enemigo de la implementación de los acuerdos es la dictadura de Nicolás Maduro. La dictadura de Nicolás Maduro ha hecho un daño tremendo a la implementación de los acuerdos al dar refugio a criminales como Iván Márquez, Jesús Santrich, a alias El Paisa y a alias Romaña, que tuvieron toda la oportunidad de implementar los acuerdos porque ellos hicieron parte del grupo negociador de esos acuerdos. El hecho de que Nicolás Maduro dé refugio a Iván Márquez y a su grupo es una afrenta contra la paz. Y han venido deteriorándose en cuanto a esos objetivos sociales que tuvieron en su momento. Es decir, la razón principal para que sigan en armas, desafortunada y tristemente, es el negocio ilícito de las drogas y también de la explotación ilícita de minerales, principalmente yacimientos de oro.
Bueno, he escuchado a ustedes, es Miguel Ceballos quien hablaba, alto comisionado de paz. Bueno, me está diciendo el productor que la doctora, pero bueno, Dadilia, al menos que no quiera hablar, Alejandro, le preguntaba, pero bueno, los venezolanos hablamos de todo y conocemos de todo. Pero sigo con José Amalio Graterol. Fíjate, José Amalio, está reconociendo que es una dictadura, Miguel Ceballos, este representante de la paz, está reconociendo que Maduro, pareciera que esto lo está haciendo a propósito, ¿o me equivoco?
Bueno, pero fíjate una cosa, Alejandro. ¿Cuántos años, dos cositas? ¿Cuántos años venimos diciendo que Venezuela es un refugio de terroristas? ¿O es que acaso es mentira que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dicho que son narcoterroristas? El primer problema que tiene el gobierno colombiano es tratar a Venezuela de dictadura, simplemente dictadura. Pues no, no es simplemente una dictadura manejada por personas que hacen política. No, es una banda criminal que instauró una tiranía apoyado de terroristas, entre ellos los terroristas de la FARC, del ELN, que Colombia hace mucho tiempo sabe que están en Venezuela. Colombia hace mucho tiempo sabe que están reclutando muchachos venezolanos, ya no en la frontera nada más, sino en todo el territorio de Venezuela. Ah, pero cuando le preguntan al Grupo de Lima, es que, ¿cómo hacemos con el tema de Venezuela? Hacemos de todo menos utilizar la fuerza. ¿Cómo vas a negar la única manera que hay para salir de un régimen criminal como el que hay en Venezuela? ¿Cómo vas a negar que Venezuela es el paraíso de terroristas y criminales que están en toda Venezuela y hay una banda criminal en el poder? Llamarlo dictadura, Alejandro, es no entender el problema. Llamarlo simplemente dictadura es creer que es una dictadura normal latinoamericana como la que ha habido en algunos otros países de Sudamérica. Lo de Venezuela sencillamente es el tomar el poder por parte del mal, de las agencias del mal, de los criminales, de los terroristas. Decirle dictadura y tratarlos como políticos y decirles que quien está entorpeciendo esto es Nicolás Maduro, porque le da la dictadura de Maduro, porque le da refugio a esta persona. No solo le da refugio, son socios comerciales en la droga, son socios en el terrorismo, son socios en tratar de expandir el plan venezolano venezolano, que es el plan del castrocomunismo, a toda América Latina. Cuando los presidentes de Latinoamérica terminan de entender que eso no es una dictadura, que no son políticos, y que hay que sacarlos a la fuerza con ayuda internacional, y que ellos tienen que ser parte de esa ayuda internacional, porque si no sus países también van a sufrir de lo mismo, podemos ver que a Venezuela le ocurrirá algo bueno y a toda Latinoamérica ocurrirá algo bueno. Mientras lo sigan tratando de una simple dictadura, señores, no están entendiendo nada o no han querido entender porque no tienen el guáramo para ver cómo hacer para solucionar un problema que ya no es de los venezolanos, es de todo el hemisferio, es de toda la región, porque ese grupo criminal fortalecido por los grupos terroristas y narcotraficantes quiere expandirse por toda la región y lo viene logrando.
Así, mira, y cuando hablas de toda la región, le pregunto a la doctora Dilia García, que sigue con nosotros, el tema ha comprometido esta migración a pie, esta migración que ha obligado a casi 6 millones, aunque hay quienes manejan la cifra mucho mayor, nosotros nos guiamos por la ONU, que habla de más de 5.6, 5.7, pero bueno, sabemos que la gente no se ha detenido. El ejemplo lo tenemos, ya lo comentamos al principio de este espacio de Venezuela Hoy. Doctora Dilia Garcés, epidemióloga, profesora del Miami Dade College, fíjese que el tema de la vacunación en Latinoamérica ha sido un fracaso. Ha estado comprometido y duramente criticado. Brasil, Colombia han tenido un repunte de casos, pero ¿qué pasa? Quiero su análisis en torno a estas 3.000 personas que han sido desplazadas sin ningún tipo de estudio, evidentemente es así, pero están llegando a Colombia, a la frontera. No sabemos de esos 3.000 cuántos pueden estar contagiados, si habían consumido algún tipo de medicamento, no solo el COVID-19. Entonces, esto es como un poco infeccioso, que entonces al final, si se estaba tratando de controlar una zona, hace una explosión o no es así.
Mira, el gran problema que tenemos, Alejandro, es de que no solo es el COVID. Lamentablemente, el nivel de vacunación de Venezuela también ha sido deplorable en los últimos años. Y hay enfermedades emergentes y reemergentes que se están esparciendo por la región, lamentablemente por estos inmigrantes venezolanos que tenemos en estos momentos, por esta crisis. Así de que es sarampión, es malaria, es fiebre amarilla, enfermedades que estaban controladas en el continente y estaban controladas en Venezuela, se van a esparcir porque no hay un control sobre estas personas, que lamentablemente pasan a ser unos desplazados. Y al ser un desplazado no hay la estructura, no hay ningún país en Latinoamérica ni en el mundo que pueda acoger ese volumen de personas en un tiempo tan corto de una manera organizada.
Es dificilísimo. Entonces, José Mario, nos toca ver un repunte del COVID, del coronavirus, nos toca ver un repunte de la gente marchándose de Venezuela, nos toca ver un repunte del cubano que a pesar de que sigue luchando y está calentando las calles en contra de ese régimen, a pesar del quiebre moral, familiar, social, político que tiene con la bota de la dictadura pisándolos, pues no podemos contra este monstruo que es el comunismo que tanto daño nos ha hecho.
Nos toca es abrirle los ojos, convencer, persuadir de cualquier manera todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos a los países amigos de la democracia, amigos de que en Venezuela haya un sistema distinto de gobierno a la desgracia que tenemos hoy en día, y decirles y pedirles, implorarles, convencerlos de que solo a la fuerza sale un grupo criminal que está en el poder. De lo contrario, las consecuencias no solo serán para Venezuela, serán para toda la región, y posiblemente cuando ya intenten el tema de la fuerza, ya será mucho más grande la situación, mucho más incontrolable la situación, porque tendrá que ser en toda la región, porque esos grupos criminales que mantienen el poder en Venezuela, que manejan dinero, que manejan drogas, que manejan uranio, que manejan de todo tipo de cosas relacionadas para expandirse, van a generar un problema en toda la región, mientras los países siguen pensando que el problema de Venezuela se puede solucionar con unas elecciones o llegando a un acuerdo o con diálogos. El problema de Venezuela no se soluciona con diálogo. El problema de Venezuela no se soluciona por las vías democráticas. Para poder alcanzar nuevamente una democracia en Venezuela, hay que utilizar otros métodos distintos a los democráticos, porque quienes están en el poder, lo repito, son criminales de bandas organizadas que son este conglomerado criminal que hay en Venezuela, que se está expandiendo por toda Latinoamérica. Todos y cada uno de los venezolanos tenemos que tratar de abrir los ojos, no solo a las autoridades internacionales, sino a cada una de las personas personas del mundo para que entiendan que el problema de Venezuela no es un problema de un mal gobierno, no es un problema de una dictadura, simplemente, sino es un problema gravísimo para el hemisferio occidental, ni siquiera solamente para Latinoamérica, para el hemisferio occidental. Hay grupos de Hezbollah, enemigos de los Estados Unidos, enemigos de la paz, terroristas implantados, instaurados en la isla de Margarita y en ciertos lugares de Venezuela. Así como decíamos hace 4 años que estaba la FARC, el ELN, reclutando muchachos en Venezuela y en todo el territorio nacional, hay grupos terroristas internacionales como el Hezbollah implantados en Venezuela. ¿Hasta cuándo se hacen la vista gorda? El problema ya no es de los venezolanos, entiendan, el problema no
claro.
es...
José Amalio, tenemos que interrumpir, disculpa, llegamos al final, pero me quedan 30 segundos y se lo voy a regalar a la doctora Adilia Garcés. Doctora, si le pido un resumen de la Venezuela actual, ¿cómo la describiría para que el cubano que nos está oyendo en cualquier parte del mundo, pero en particular dentro de la isla, lo entienda?
Te lo voy a definir en términos médicos. Esto es un paciente en malas condiciones, casi terminal. Y te digo casi, porque te apoyo lo que dice el abogado. Si nos movemos rápido, Venezuela se salva. Pero está en una condición terminal, está muy mal. Así que tenemos que hacer todo lo posible como continente para sacar adelante a este gobierno y no lograr que sigan con este esparcimiento de este comunismo terrorista en el continente y en el mundo.
Muchísimas gracias a Adilia Garcés, epidemióloga, doctora en Miami Dade College, venezolana, y a José Mario Graterol, representante de Venezuela del partido María Corina Machado aquí en los Estados Unidos. Gracias también a ustedes que nos escucharon, a Tony Simón, a Alejandro Sayabazán y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Nos despedimos hasta el viernes y rápidamente quiero recordarles que en los informativos de Televisión Martí, de Radio y Televisión Martí, tengo hoy un reportaje sobre esta situación que se está viviendo, este desplazamiento por los combates, por las guerras de las que muy poco se sabe porque tampoco hay acceso a la prensa en la frontera colombo-venezolana. Hasta el viernes. Pásenla bien.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí,
35.